Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. La actual situación alrededor de la Feria de San Jorge en Zaragoza, que destaparon nuestros compañeros de Cope Zaragoza, pone de manifiesto algo que muchos en el mundo del toro veníamos advirtiendo. La falta de sensibilidad y de diligencia por parte de algunas administraciones públicas pueden poner en riesgo no solo una feria concreta, sino la propia continuidad de los festejos taurinos como parte del patrimonio cultural, social y económico de nuestro país. En esta ocasión es la Feria de San Jorge, que tradicionalmente marca el inicio de la temporada en la Plaza de la Misericordia, pende de un hilo debido a los retrasos en la publicación de los pliegos de gestión por parte de la Diputación Provincial en manos del PSOE. Esta demora administrativa ha llegado tan lejos que pone en serio peligro a la organización del ciclo y amenaza con dejar a Zaragoza, como ya sucedió en 2018, sin una de sus citas taurinas más emblemáticas. Y no, no se trata de una anécdota. La ausencia de decisiones, la inacción y la improvisación administrativa no solo afecta a la programación de carteles o a la elección del ganado, que necesitan planificarse con máxima antelación, sino que minan la seguridad jurídica del propio sector y deterioran la confianza de empresarios, ganaderos y de aficionados. La tauromaquia es una industria cultural de pleno derecho, que genera empleo, mantiene tradiciones que se han transmitido durante generaciones y que articula un vasto entramado de actividades económicas y sociales en multitud de localidades de nuestro país. Que algunos responsables políticos le miren como algo menor o meramente anecdótico es no solo una falta de respeto hacia quienes aman y sostienen la fiesta, sino una irresponsabilidad con las comunidades que la viven y la preservan. Pedimos por ello a las administraciones que traten a la tauromaquia con la misma importancia y atención que cualquier otro sector cultural o festivo de nuestro país. Si otras ciudades ya están ultimando sus ferias y carteles, Zaragoza corre el riesgo de quedarse atrás, debilitada por una gestión que parece no entender la trascendencia de lo que está en juego. Y al sector taurino le recordamos algo esencial: la unidad de acción siempre favorecerá la fiesta. La cohesión de los distintos agentes, aficionados, profesionales, empresarios, asociaciones culturales, son imprescindibles para exigir aquella implicación pública que garantice la continuidad de las ferias, la salvaguarda de los recintos y la dignidad de la fiesta en cada rincón de España. Así que no podemos permitir que la dejadez administrativa ponga en riesgo lo que es mucho más que un espectáculo. Es nuestra historia, nuestra cultura y una forma de vida. Comenzamos.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Tú, mi mar, mi reloj, mi respirar, mi lugar secreto. Eres ese presente. Te miré y me rompiste a la mitad. Me volviste de cristal. Y tienes las manos al mando. Tu cuerpo con el mío jugando. Quiero decirte, si pudiera dejarte esto escrito antes de irte. Si volviera a nacer, si volviera a perder.
Paula Herrero, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Sixto.
¿Cómo ha ido la semanita?
Bien, bien. Ha empezado con ganas, fuerte, la verdad.
Con mucho trabajo, ¿no? Sí. Aquí en la radio, con ese gravísimo accidente que se vivía este domingo en tierras cordobesas, y desde aquí nos sumamos a todo el dolor y el duelo que nuestro país está teniendo en estos días con todas las víctimas. Don Pablo Rivas, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Sixto. Consternado, ¿no? Por ese accidente, ¿no? Y por esas tierras andaluzas también, sí, tan taurinas, ¿no? Como son Huelva, como es Málaga, como es Córdoba.
Sí.
Triste, ¿no? Una noticia muy, muy triste la que nos llevaba el pasado.
Efectivamente. También queremos mandar un fuerte abrazo a el PETA, a este recortador. Como dice un compañero nuestro aquí de la radio, es el Messi de los recortadores, ¿no? El José Tomás del mundo del festejo popular de Arganda, que este fin de semana era corneado de gravedad en la plaza de toros de San Sebastián de los Reyes y que se recupera afortunadamente. Bueno, cayó en buenas manos y afortunadamente pues lo va a contar también el PETA. Así que también nuestro nuestro abrazo. Oye, chicos, este fin de semana, desde el viernes, se ha hablado mucho de Valdemorillo. La empresa y el ayuntamiento han apostado fuerte por la promoción, han empezado a promocionar esta feria de Valdemorillo con presentación de carteles en las ventas, con un tentadero que se hizo, que próximamente van a poder ver nuestros oyentes y usuarios de cope.es en nuestra web, y que, bueno, pues esto ya dice que esto está aquí.
Ya empezamos.
Tres semanitas,
ya. Sí, ya nada. Y bueno, que Valdemorillo viene con caras jóvenes, muy jóvenes.
Muchas jóvenes, sí. Y creo que, Pablo, es algo que se está viendo en estas primeras ferias que estamos viendo, porque Valencia es una feria que hay que reconocer las cosas, que viene también con muchas caras conocidas, pero jóvenes, y que han tomado esa palabra que siempre dicen los empresarios, que hay que renovar el escalafón, y que pedimos muchas veces, y se lo han tomado en serio,
Sí, sobre todo las novilladas, yo creo que son tanto la de Valdemorillo, que lo hablamos la semana pasada, ¿no? El interés que suscita, yo creo que es para el aficionado uno de los días más importantes, como también en las fallas, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo que los novilleros también es algo a tener muy en cuenta en este comienzo de temporada.
Esto lo dices porque me quieres tirar ahí para decir, a ver cuándo hacemos un programa especial de novilleros, ¿no?
Sí, ya te lo dije
la semana pasada,
pero bueno,
ya lo
haremos. No, y es verdad que son el resto de nombres de tanto de Valencia como de Valdemorillo, pues son toreros que ya conocemos. Es verdad que no son toreros que desgraciadamente muchos de ellos no han debutado ni en muchas plazas de España, ni en plazas de segunda, ni en otro circuito, pero son toreros que merecen su oportunidad, ¿no? La han tenido muchos de ellos estos años, pero ahora ya que esas figuras empiezan a dar un paso atrás, ¿no? Pues lo vamos a ver este año, ojalá que muy bien, ¿no?
Hombre, está
que son
bien, ¿no?
Muchos
ya,
los nombres,
ya,
¿no?
Ya que lo que pedimos ahora, lo que tiene que hacer es ahora aprovechar esa oportunidad. Bueno, pues esta nueva edición del Albero la vamos a comenzar con uno de los toreros protagonistas de este inicio de temporada, porque si uno echa un vistazo a los carteles que ya están en la calle, le podemos ver en Valdemorillo, en Castellón, en Valencia, seguramente en Madrid en un par de tardes, también en Arles, que van a salir próximamente los carteles, va a estar anunciado. Y yo creo que es un torero joven que ya sabe lo que es triunfar, pero también sabe lo que es sufrir la exigencia de los públicos. Eso está bien, ¿no? Y por eso esta semana vamos a compartir unos minutos de radio y de toros con él. Es Tomás Rufo. Tomás Torero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo se va este invierno con tantas fechas ya cerradas de cara a este inicio de temporada, jolín?
Bueno, la verdad que es feliz, pero también ya con la exigencia encima, y además este año que tenemos la suerte de empezar la temporada muy pronto en Valdemorillo, prácticamente en invierno, pues bueno, ya preparándonos con la máxima ilusión y bueno, pues deseando y pidiendo que salga todo bien.
Habíais comenzado tan pronto como este año, claro, va a ser el sábado 7, si no recuerdo mal, el día del mano a mano con Jorge Jiménez en Valdemorillo. ¿Habíais empezado una temporada tan pronto, a principios de febrero, alguna vez?
Qué va, la verdad que estos años atrás, bueno, pues arrancaba o en Valencia o en Castellón. Uh-huh. ¿No? Que también son fechas tempranas, pero no en febrero, prácticamente terminando enero ya estamos con el toro ahí. Pero la verdad que también es un aliciente más para tu preparación y tu motivación del invierno, porque si no, también es cierto que como es nuestra época de descanso, aunque pues algunos viajemos a América y tal, pero bueno, así te hace estar en contacto con el toro durante todo el año y no hay prácticamente descanso.
O sea, trastoca, ¿no?, la preparación, ¿no? Uno puede decir de otra manera, bueno, pues puedo estar un par de días más aquí tranquilo. Esto, sin embargo, pues imagino que, claro, que uno le hace estar más metido en la preparación, tanto en lo físico como, bueno, pues a la hora de torear tentaderos, matar toros a puerta cerrada, incluso también la mente, ¿no? Tiene que estar más despierta y más pendiente, ¿no?, de este inicio de temporada tan temprano.
Así es. Es una preparación que ya viene de meses atrás. Es decir, pues, como decía antes, este año no ha habido descanso, pero bendito el no tener este descanso, ¿no? Porque eso es que son buenas señales, que las ferias de principio de año cuentan con nosotros y desde luego que motivado ya, ¿no? Y con muchas ganas de que empiece la temporada.
Fíjate, yo te decía, ¿no? Valdemorillo, Castellón, Valencia, las que se van a ir conociendo próximamente, como pueden ser Madrid cuando presente sus carteles, Arles también que van a dar a conocer los carteles de la Feria de Pascua. Es un inicio de temporada muy, muy exigente.
Pues sí, hombre, son muchas oportunidades las que tenemos y no se pueden desaprovechar, ¿no? Por eso te decía, ¿no?, de la preparación tan intensa que estamos llevando.
Cuando tú hablas con Víctor Zavala, con tu apoderado, y os planteáis, ¿no? Tenéis claro que tenéis que apretar el acelerador desde el principio, sobre todo, bueno, pues porque estamos en un momento en el que ese núcleo de figuras que han estado sosteniendo los carteles en estas últimas décadas están dando un paso atrás, muchas de ellas, de que hay una nueva hornada por detrás de ti que viene empujando fuerte, y vosotros tenéis que empezar a dar la cara desde el principio, ¿no? Yo creo que eso es una de las claves en ese entendimiento con Víctor.
Hombre, yo creo que los arranques de temporada, los dos coincidimos que es la clave, de luego la base de la temporada, ¿no? Al final son fechas en las que no hay muchos toros y está todo el mundo pendiente, ¿no? Y lógicamente hay muchas ferias que no están cerradas, ni por asomo, ¿no? Claro. Entonces ahora pues hay que pisar el acelerador a fondo, triunfar e intentar colocarse de la mejor manera posible para luego tener una gran temporada.
Hola.
Muy buenas, torero, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, lo primero de todo es que vienes de una gran temporada y yo recuerdo el 24 de mayo con el toro de Victoriano del Río, que te quería preguntar, pues, ¿qué recuerdas tú de esa tarde?
Bueno, pues es un sabor un poco agridulce, ¿no? Porque no terminó la cosa como yo hubiese querido, pero bueno, ha sido una de las faenas más importantes de mi carrera y he tenido la gran suerte de que ha sido en Madrid.
Pablo.
Sí, ¿qué tal, torero? Yo, es verdad que comentaba ahora esa frase, ¿no? Que es muy de torero, ¿no? La de, bueno, vamos a pisar el acelerador, ¿no? Y es verdad que estas dos últimas temporadas, bueno, incluso las anteriores, pues lo has pisado, ¿no? Y has puntuado en la mayoría de plazas importantes, ¿no? Con unos datos, unas cifras que son tremendas, ¿no? Pero no sé si este invierno Tomás Rufo ha podido pulir algo más, no sé si en lo artístico, no sé si en lo, incluso en lo personal, en el toreo de salón, en ese fuego del invierno, pues, ¿no? No sé si has podido pulirlo, sí.
Sí, bueno, buenas tardes. Estamos haciendo mucho hincapié en avanzar en el toreo, ¿no? Que es lo fundamental. Y luego pues pulir muchas más cosas, ¿no? Como un torero joven que soy, pues bueno, me he centrado siempre mucho en el triunfo. Y ahora pues nos estamos centrando en otro tipo de cosas, ¿no? Como que es lo fundamental el toro de salón, pues torar despacio, cómo andar por la plaza, que eso también pues es una pieza clave en una faena, una tarde, y le da sello a un torero. Entonces, bueno, pues estamos trabajando todo, desde luego que con la ilusión y con las ganas de siempre. Pero bueno, creo que el toro es una carrera de fondo en la que nunca se para de aprender, nunca se para de mejorar. Entonces, creo que hay mucho por ahí todavía, pero también estamos puliendo muchos defectos.
Tomás, te preguntaba Paula sobre Madrid, sobre todo de Victoriano del Río, y yo, de esa relación con Madrid, porque, ojo, el año pasado Tomás Rufo toreó cuatro tardes, tres en San Isidro, uno en la Feria de Otoño, luego es un torero que nunca ha vuelto a la cara de Madrid, donde ha vivido esos momentos quizá más dulces, si tú no lo confirmarás, pero también sí. Los momentos de mayor exigencia, ¿no? Y eso yo creo que a un torero joven como tú le tiene que llevar a pensar que sí, que la exigencia está ahí, pero sobre todo porque cuando alguien sabe de lo que puedes dar de sí y Madrid lo sabe captar, lo exige, ¿no? Y yo creo que eso también es un mérito tuyo.
Claro, hombre, Madrid es una plaza muy exigente para todo, ¿no? Y a la vista está, para los toreros, para los toros jóvenes, para las figuras, pero también para el toro. Es una plaza exigente en general. Yo tengo la gran suerte de que, bueno, hace unos años un poco más, pero ahora también me siento querido y respetado en Madrid. Ha sido la plaza que me sacó como torero. Y bueno, pues como decías, he vivido los momentos mejores de mi carrera, los he vivido en esta plaza. Y también los momentos más duros, por así decir, o a lo mejor no duros, sino los de mayor exigencia, también los he vivido en esta plaza, ¿no? Por eso me gusta tanto estar y bueno, pues la verdad que nunca he vuelto la cara a los compromisos que me han ofrecido en Madrid y al revés, ¿no? Siempre quiero más en esa plaza.
Torear la de la Quinta en San Isidro es una apuesta personal, es algo que quieras demostrar, aunque los carteles obviamente no son todavía oficiales, están saliendo, bueno, pues en medios como Mundo Toro, que son los que está llevando la batuta, y se habla, ¿no?, de la corrida de Victoriano del Río, la de la Quinta. Yo creo que si realmente eso se confirma sería poner en valor, ¿no?, un gesto de una ganadería con la que Madrid respeta mucho a los toreros.
Hombre, pues sí, al final ya he toreado un número importante de corridas de toros en Madrid. Prácticamente todos los años he matado las mismas corridas y este, bueno, ya el año pasado me salí un poco de esa línea, maté alguna corrida de Vitorino, maté alguna corrida de la Quinta. Y este año, bueno, pues hemos visto adecuado pues también matar esta ganadería en Madrid. A mí particularmente una ganadería que me gusta mucho. Y una ganadería que está echando toros muy importantes, ¿no? Y a la vista está. Tenemos el indulto de Borja en Bilbao a ese toro de la Quinta, que creo que también los ha dado una categoría superior todavía, ¿no? A esta ganadería que ya la tenía, pero todavía más, ¿no? Entonces creo que ha sido algo que hemos decidido nosotros y bueno, creo que puede ser, dentro de que es una apuesta de salirnos un poco de las ganaderías que yo mataba anteriormente, pero porque también creo que va con mi concepto, ¿no? Y creo que puedo dar una gran tarde de toros.
Ya, estamos hablando de la variedad de los encastes. ¿Son importantes para ti esa variedad?
Sí, para mí sí, porque me hacen crecer en mi tauromaquia, ¿no? Porque son ganaderías distintas y bueno, pues te hacen convertirte un poco, ¿no?, en un estudioso del toreo, en conocer ese tipo de toro y en adaptar tu toreo a ese tipo de embestidas.
Pablo.
Sí, hablaba de ese indulto de Borja Jiménez y se me venía a la cabeza, ¿no?, los mano a mano, ¿no?, que tenéis por delante, el de Valdemorillo, el de Valencia. No sé si hablamos de una rivalidad que justifique esos dos mano a mano, porque son pues dos compromisos, ¿no?, que van uno casi detrás de otro. ¿Hay realmente una rivalidad que justifique estos dos encuentros? ¿O realmente, no sé si el aficionado también puede verlo como algo artificial? No sé si vosotros también lo veis así.
No,
¿Hay
hombre, yo creo que
realmente ganas de comerse la tostada uno al otro, de decir, quiero ganar yo esta partida?
Hombre, está claro, ¿no? Todos los manos a manos no pueden ser así porque sí, ¿no? Tiene que haber algo detrás y yo creo que dentro de la hornada de toreros nuevos o jóvenes, pues estamos dentro. Creo que ambos tenemos ya una carta de presentación muy interesante y bueno, pues estamos en todas las ferias prácticamente y cómo no, ¿no? Pues al final hay una rivalidad para ver quién ocupa los puestos de las figuras del toreo, ¿no? Y por lo menos por mi parte, pues sí hay una rivalidad y hay una competencia. Y bueno, pues uno va a la plaza a ser el mejor. Entonces yo en mis manos a manos, tanto los que son manos a mano como los que es una terna, pues voy a intentar ser el mejor, está claro.
Y has hablado de esa temporada de 2025 en el que, bueno, pues tuviste, ¿no?, el gesto de torear las corridas de Victorino, lo hemos dicho, ¿no?, en Francia, en la plaza de Dax y después en Valladolid, donde, oye, tuviste una gran tarde, tres orejas que cortaste. ¿Va a ser algo puntual? ¿Este año también tienes intención de salirte un poquito del carril más allá de la corrida de la Quinta en San Isidro, también en otras plazas, buscar esa variedad de la que te preguntaba también Paula? O, bueno, esto es una cosa que te lo pusiste en el año 2025 y este 2026 va a pasar de otra manera.
No, también porque me he dado cuenta de que teniendo también ese tipo de ganaderías en la mente, pues he podido evolucionar, ¿no? Y al final es de lo que se trata, de que en una carrera un torero pues no se pare de crecer. Y a mí, pues, matar esas corridas de toros, que bueno, pues algunas fueron muy triunfales y otras no tanto, pues por las dos partes me hicieron mejorar y crecer, ¿no? Entonces yo creo que ya me lo voy a tomar como algo que siempre tiene que estar presente en mi vida, en mi carrera, y está claro que todos los años pues habrá cosas.
¿Notas a los públicos más receptivos en una corrida, por ejemplo, de Victorino Martín, que en otra de las, bueno, vamos a tirar del tópico, de ganaderías comerciales, como se suele decir siempre, entrecomillado? ¿Notas al público de otra manera en una corrida de un hierro torista?
Hombre, yo creo que la gente que va a ver una corrida de toros de un hierro torista, pues creo que también pone un poquito más en valor lo que se hace delante de la cara del toro. Yo creo que siempre hay que poner en valor lo que hacemos los toreros delante de cualquier tipo de toro, de cualquier ganadería, porque creo que ya bastante mérito tiene. Pero el público sí es cierto que, conociendo ciertas dificultades de algunas ganaderías, pues ponen más en valor cuando a lo mejor consigues pegar una tanda buena con la mano izquierda o triunfas con esa ganadería, como que la gente lo valora más, ¿no? Yo desde luego que me valoro a mí mismo y a mis compañeros por poder poner delante de cualquier animal, ¿no? No hace falta que sea de una ganadería en particular.
O sea, como decías, saber entender al toro y estudiarle también.
Exacto, al final los toreros creo que tenemos que ser unos estudiosos del toreo, estudiosos del toreo, de los compañeros, de las plazas de toros y sobre todo de las ganaderías, ¿no? Es muy importante estar dentro de esas propias ganaderías que vas a matar.
¿Eres consciente de, bueno, de que este año se os espera mucho a tu generación? De que, como yo decía al principio, que hay una generación de figuras, las que os precedía, que están, bueno, pues algunos ya retirados, otros que están, bueno, pues en un puesto en el que los aficionados quizá a lo mejor ya, cuando uno echa un vistazo a las redes sociales, aunque muchas veces también injustamente, bueno, pues se quieren olvidar éxitos pasados, pero obviamente estamos hablando de toreros ya con 20, 25 años de carrera, y que vuestra generación es la que este año tiene que dar ese paso al frente definitivamente para que seáis vosotros esa nueva hornada de los que mandan de verdad en el escalafón. ¿Tú eres consciente de ello?
Desde luego, ya va cayendo un poquito el peso sobre nosotros, sobre los toreros jóvenes, y al final a la vista está, ¿no? Hay algunas empresas que están apostando por los carteles de únicamente jóvenes, ¿no? Ahí al final toda la responsabilidad, tanto del triunfo como taquillero, es nuestra, ¿no? Porque hemos estado acostumbrados estos años anteriores, pues siempre estar en los carteles con las máximas figuras del toreo y lógicamente, pues ellos son los taquilleros. Pero ahora estamos en un momento que las empresas nos están poniendo a los toreros jóvenes, bueno, pues como este caso, en mi caso, Valdemorillo, Valencia. Al final ahí estamos dos toreros jóvenes. Creo con méritos, pero bueno, somos jóvenes, no tenemos a lo mejor el éxito popular de otras figuras del toreo, ¿no? De ya tantos años.
Y cuando dices por eso, se va notando esa responsabilidad, ¿tú en qué lo notas personalmente?
Bueno, pues al final no hace falta que lo notes de fuera, sino tú mismo tienes un compromiso con tu profesión, ¿no? Al final, tantos años luchando por ser el que ocupe a lo mejor un puesto importante, una feria y tal, pues está llegando, ¿no? Entonces, tú también siendo consciente de ello, pues te pesa esa responsabilidad, te pesa eso de a ver si no eres capaz, ¿no? De dar a cumplir, dar a estar a la altura de los compromisos después de tanto tiempo soñando con ello, ¿no? Entonces, y ahora que estamos viendo que algunas figuras del toro se están yendo, como has dicho antes, pues es el momento, ¿no? De mentalizarse y luchar de verdad para ocupar esos puestos.
¿Y crees, Tomás, en la meritocracia o realmente? Porque es cierto que, por ejemplo, se me ocurre a mí ahora, digo, hay muchas plazas en las que no ha debutado ni siquiera. Pero por ejemplo, en Granada que triunfaste, yo no sé en qué corpus fue, fuiste el triunfador de la feria y el premio fue no volver nunca más, ¿no? ¿Crees realmente en la meritocracia como torero o eres de los que piensan que, o de los que has visto y vivido que realmente hay otra red que por ahí va tejiendo en pos a otros intereses que no sea el mérito?
Bueno, la verdad es que el toreo tiene muchas situaciones en las que pues muchas veces no encuentras una respuesta, el por qué no o el por qué sí, pero lo que sí que está claro es que con lucha y dedicación al final llegan las cosas. Al final nunca va a llover al gusto de todos, ¿no? Yo hablo por mí, por no hablar por otros compañeros, al final eres triunfador de ferias y hay veces que no vuelves, ¿no? Y claro que sí que te duele y te hasta te llegas a hundir un poco. Pero ese no es el camino, ¿no? Porque aquí, pues, a lo mejor parecer pobrecito, de joder, no me ponen, joder, no sé qué, nada, al revés. Yo creo que esto tiene que ser algo que te motive más todavía y decir, no habéis puesto, bueno, pues ahora me pondréis. Y seguir luchando, ¿no? Porque al final son las circunstancias de la vida, del toreo, y uno no se puede amargar pensando en, joder, es que yo me lo merezco y no estoy. Bueno, pues, si de verdad es para ti, llegará.
¿La espina del 2025 que te gustaría quitarte ese 2026, Tomás?
Bueno, pues me gustaría cuajar otra tarde importante en Madrid, ¿no? Porque este año, habiendo cosas muy buenas, que creo que ha sido el San Isidro más importante de mi carrera, he tenido pues una puerta grande seguro entre las manos y otra que vaya habían dado, ¿no? Entonces creo que es una espina que tengo dentro porque tanto creo que como yo como la afición pues creo que merecemos al final de una tarde bonita en una plaza que me ha visto crecer como torero.
Estos días ya supongo que metido en el campo, ¿no? De cara a esa corrida del semana a mano del día 7 en Valdemorillo.
Sí, así es, vamos, llevamos ya tiempo aquí en el campo preparándonos y bueno, pues como decía al principio, pues siendo consciente de dónde vamos a torear, ¿no? Que estamos a los pies de Madrid, que es la afición de Madrid, y estoy seguro que será una tarde también muy exigente y bueno, pues feliz, ¿no? De arrancar así de fuerte el año.
Tomás Rufo Torero, que estamos deseando de que llegue ese sábado 7 para ir a Valdemorillo y echar una gran tarde de toros que nos ofrezcáis tanto Borja Jiménez como tú. Así que toda la suerte del mundo, no solamente para este compromiso de Valdemorillo, sino para toda la temporada de 2026. Y agradecido, como siempre, de que hayas atendido los micrófonos azules de la cadena COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo.
Un placer. Un abrazo. Gracias.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Hay historias que nacen en los lugares más inesperados. Y esta, las que vamos a contar esta semana, comenzaba en un tendido, donde cinco personas de distintas edades se encontraban cada tarde de feria compartiendo algo más que una localidad de la Plaza Paula.
Pues tarde tras tarde, cinco desconocidos que se encontraban en los tendidos, César Rubio, Carlos Arenas, Javier Zapatero, Gerardo Torija y Miguel Fernández Baillo, pues descubrieron que tenían en común pues una afición, y no solo era la pasión por los toros, también el respeto, la admiración mutua y las ganas de construir algo juntos.
De esas conversaciones entre pase y pase, de esos silencios compartidos cuando el torero se planta ante el toro, nació una amistad, y de esa amistad nació Tercio Bravo. Le hemos preguntado a uno de los fundadores de esta nueva asociación que surgió, cómo surgió todo esto, cómo pasaron de ser cinco amigos en un tendido a crear una asociación.
Pues Tercio Bravo, la verdad es que surge de una forma muy natural. Tres chicos jóvenes que, como tantos otros de su generación, empezaban a sentir atracción por los toros, deciden hacerse abonados hace unos 3-4 años y aterrizan sin tener apenas idea de este mundo en el tendido 7, con lo que eso implica, con la inmensa fortuna de que en la fila inmediatamente anterior había dos aficionados algo más veteranos y con más tablas que se dieron cuenta de su situación. Y poco a poco fueron echándoles una mano, moldeando su opinión, su criterio, compartiendo reflexiones, consejo. Y al final, pues tarde a tarde, en esa piedra del tendido 7, con lluvia, con sol, y tras unas pocas corridas de toros compartidas, fueron forjando una amistad. Y lo que empezó siendo eso, un grupo de amigos y afición compartida, fue tomando forma hasta que entendimos que esa relación entre generaciones, que tan deteriorada estaba, podía trasladarse a algo más estructurado y abierto a otros aficionados.
Pues así lo dice Miguel Fernández Baillo, que vieron de una necesidad pues algo que podía empezar un nuevo proyecto. Porque sin jóvenes no hay futuro para la tauromaquia, pero sin veteranos que transmiten el conocimiento, pues al final los jóvenes pues nos quedamos sin esas raíces y sin un conocimiento con experiencia.
Y hubo un momento clave, ese instante en el que dejaron de ser solo un grupo de amigos para dar el salto. Entonces nos preguntamos, ¿entonces cuándo decidieron que aquello tenía que convertirse en una asociación y compartirlo con el resto de aficionados?
Nuestro camino hasta aquí ha sido tan natural, tan espontáneo y tan poco organizado o preideado, que quizás el momento clave yo creo que fue cuando nos dimos cuenta de lo que nos estaba pasando, que quizás al principio no fuimos muy conscientes y ya al final, con tiempo y retrospectiva, dijimos, oye, aquí hemos construido algo muy bonito y, ¿por qué no? Ese aprendizaje entre generaciones, ese vínculo que hemos creado, puede ser útil para otros. Así que claro, ahí pues vimos realmente que merecía la pena organizarlo, que merecía la pena compartirlo con el resto de la afición y que había que dar un paso adelante, porque la verdad que todos creemos que cuando nos pasa algo bueno no acaba de estar culminado si no lo compartes con los demás. Y los toros no se entienden sin comunidad, sin afición compartida, así que dijimos, vamos a dar un paso adelante, vamos a contarle a la gente lo que nos ha pasado y a invitarles a que se sumen.
Pues es un momento importante en el que decides pues compartir lo que tienes, no solo para ti, sino para el resto, y sobre todo pues vale la pena porque construyes algo más grande que tu propio círculo.
Y para entender esta asociación, Tercio Bravo, para entender por qué estos cinco amigos decidieron embarcarse en este proyecto, hay que saber qué significa el toro para ellos.
Pues porque el toro es muchas cosas, ya lo sabes esto. Tradición, arte, valor, respeto y una forma de entender la vida. Pero para eso se lo hemos preguntado a ellos. ¿Qué es para vosotros el toro?
Para nosotros es un símbolo de tradición, de cultura y especialmente de responsabilidad. Es un legado que se nos ha transmitido tarde a tarde con tanto cuidado y tanto cariño que al final te preguntas, ¿no? Y dices, jo, esto es importante, lo que me están contando es importante. Hemos tenido la inmensa fortuna de que Javi y César, nuestros veteranos, siempre han procurado explicarnos el sentido del toro y hacernos muy conscientes del respeto absoluto por el animal, de la importancia de su lidia, del manejo, lo que por otra parte no nos impide valorar y admirar la labor de las personas, no solo de los matadores y sus cuadrillas, sino de todos los que dedican su vida al toro.
Y como toda asociación, pues Tercio Bravo tiene unos objetivos claros, metas concretas que dan sentido a todo lo que hacen.
Pues el objetivo de Tercio Bravo coincide ni más ni menos que con la esencia de nuestro nacimiento. Todos somos conscientes de que la tauromaquia vive un momento especial, es innegable, muchísimos jóvenes acuden a las plazas a interesarse por lo que allí pasa. Entonces queremos fomentar esa transmisión entre generaciones, ese vínculo generacional. Al final, jóvenes y veteranos estamos mirando el mismo ruedo en la misma plaza. No podemos estar en orillas distintas ni opuestas, incluso a veces enfrentadas. Queremos fomentar esa transmisión, queremos dar voz a los jóvenes y queremos crear espacios de encuentro donde esta afición se viva con naturalidad y compromiso en ambas direcciones. Nadie nace sabiendo, eso lo sabemos todos, entonces queremos que los veteranos asuman un papel primordial en esa labor de enseñar a los jóvenes y queremos orientar a los chavales para que construyan poco a poco un criterio propio y decidan a irse a las plazas cada vez con más conocimiento de lo que allí pasa.
Pero también hemos querido hablar con Miguel Fernández Baillo de la juventud, porque algo está pasando en las plazas de toros. ¿Es diferente la juventud que se acerca ahora a las plazas respecto a la que se acercaba antes?
Los jóvenes de hoy llegan con curiosidad y ganas de aprender, como se ha hecho toda la vida y como ha pasado siempre, pero lo hacen desde una sociedad que es cierto que ha cambiado. Los chavales se sienten atraídos porque la tauromaquia conserva todos los elementos que la sociedad moderna ha intentado ocultarnos. Los toros representan como nada ese mundo que no han querido para nosotros. Una realidad desnuda, sin aderezos, sin adornos. La verdad, frente a nuestros ojos, esos son los toros. Verdad en forma de rito. La muerte de cara y la vida como lo que es, sin disfraces ni trucos para hacerla más amena. La vida es una tragedia que tiene a veces momentos de belleza.
Los jóvenes buscan algo real, algo auténtico, algo que no se pueda vivir a través de una pantalla. Y en los toros Paula están encontrando eso. Emoción, verdad, riesgo, belleza y además todo en vivo y sin filtros.
Así es, y es que en medio de todo este contexto, pues Tercio Bravo dio un paso histórico este sábado. Y la presentación fue oficial de esa asociación y no en cualquier sitio.
Ver el Salón Antonio Bienvenida abarrotado de aficionados y profesionales, gente que tuvo que quedarse de pie, muchas personas que vinieron a conocernos desde fuera de Madrid, desde Soria, desde Toledo, Torrijos. Fue emocionante, gratificante y desde aquí queremos aprovechar para mandarles un saludo taurino y un agradecimiento de corazón en nombre de todos porque, como te digo, fue una acogida espectacular. Nos sorprendió, la verdad, ver a tanta gente y la respuesta del público. Y nos sentimos realmente como en casa.
Y es que presentarse a las ventas tiene un significado especial. No es un detalle menor. Rostros conocidos del mundo del toro, gente importante que quiso estar allí apoyando el proyecto. Y el apadrinamiento de un maestro, de José Ignacio Ceda Leal, quien celebra este año sus 30 años de alternativa y que también apadrina el apadrinamiento de Florito.
La presentación, pues eso, es solo el principio y una asociación tiene que estar viva. Tiene que moverse, tiene que seguir construyendo afición y bueno, de momento van a estar en Valdemorillo el 8 de febrero acompañando a su padrino y además pues contarán con visitas a ganaderías, tertulias, coloquios, charlas y todas relacionadas con el mundo del toro, efectivamente.
Y es que así se que construye una comunidad, paso a paso, encuentro a encuentro y tarde a tarde.
Y también les preguntamos, bueno, ¿qué va a aportar Tercio Bravo al mundo del toro?
Pues esperamos que aporte sobre todo utilidad. Esperamos ser capaces de trasladar ahí fuera lo que hemos construido de forma natural y espontánea. Queremos ser útiles a la gente, queremos que los jóvenes
vayan a las plazas, queremos que esa afición y esa ilusión por ir hacia lo desconocido que suponen los toros para los chavales se vea recogida por los veteranos, que nos vayan orientando, que nos vayan enseñando, que tengan paciencia con nosotros y poco a poco ir forjando una amistad, que es de lo que se trata, y una afición compartida. Apostar por el vínculo intergeneracional. Como hemos dicho, estamos todos viendo la misma plaza, el mismo ruedo, el mismo toro y el mismo matador. Entonces no tiene sentido estar enfrentados. No hay futuro para la tauromaquia más allá de los jóvenes. Y necesitamos a los veteranos para que nos sienten las bases y nos ayuden a construir nuestro criterio y a crecer en este mundo.
Al final todo se reduce a eso, a crear vínculos, a demostrar que jóvenes y veteranos pueden compartir la misma pasión sin barreras, que todos tenemos algo que aprender y algo también que enseñar. Eso es Tercio Bravo, una asociación que nace de lo mejor que tiene la tauromaquia, la capacidad de unir a las personas y a las generaciones. Una historia que nos recuerda que el futuro de la fiesta no está solo en los ruedos, está también en las sagradas, en los tendidos. Así que desde aquí le mandamos todo nuestro apoyo. Las historias del albero.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Tengo un frecuente problema y trato de enfrentarlo y algo sale mal. Tengo tu casa en el aire y te tengo a mi lado y pienso sin pensar. Tienes mi razón, mi calma, mis obligaciones y mi voluntad. Yo soy dueño de un sequión que te puedo prestar cuando te sientas mal. Y eres pura medicina, pero naturista y eres vida en azúcar. Voy con la tensión abajo y voy buscando caña para calmar mis angustias. Pierdo el norte en pleno vuelo y pierdo hasta el olfato y pierdo libertad. Ya no sé ni en qué me pierdo porque cuando busco te vuelvo a encontrar.
Y a todas partes te sigo, si por ahí anda la luna y en todas partes yo vivo.
Bueno, pues hay que irse ahora, chicos, hasta tierras colombianas, ¿eh? Allí la situación está muy complicada en un futuro ya muy, muy cercano, pero... Vamos a hablar con un torero que, fijaros que, acordaros que el año pasado por estas fechas hablamos con él de un triunfo y de un triunfo muy importante en Manizales y que este año, sin embargo, pues no ha podido repetirlo, ¿eh, Paula?
No ha podido, no. Ha tenido una grave cornada y, bueno, le han dado el alta.
Sí.
De eso podemos...
Eso es una noticia buena dentro sí, de lo que ha sido su paso por la Feria de Manizales, Pablo.
Sí, ya figura también, además, en algunos carteles aquí en España de comienzo de temporada, como es también la de esa feria de tres pullazos, ¿no? Tan interesante para el aficionado allí en San Agustín de Guadalix.
Y en Villaseca, es verdad. Vamos a ver cómo está nuestro buen amigo y gran torero Juan de Castilla, que nos habla desde su Colombia. Torero, ¿qué tal? Muy buenas.
Está de Sixto. Muy bien por aquí todo.
Bueno, te hemos visto ya muletas en mano, no muleta, muletas en mano y toreando a la salida del hospital. Mira que te decían el otro día los doctores, frena, Juan, frena, pero tú tienes en mente cuanto antes coger los trastos, ¿no?
Sí, así es. Por mí estaría feliz de cambiar las muletas de aluminio por la canela, pero bueno, no importa. Hay que tener un poquito de paciencia, hay que... hacerle un poquito de caso a los médicos, el justo, para no hacerse daño, pero yo creo que hay que seguir apretando para que la rehabilitación sea muy rápida y creo que está yendo de muy buena manera.
¿Cómo están siendo estas primeras horas fuera del hospital, en tu casa?
Bien, muy buenas, la verdad. Sin dolores, sin molestias, haciendo rehabilitación en casa hasta que me autoricen el fisioterapeuta. Pero bueno, por fortuna ya tengo algo de experiencia en eso y voy avanzando terreno hasta que todo esto se haga más efectivo.
Claro, una cornada en el muslo derecho con dos orificios de salida, eso la vería en la pierna derecha. La pierna izquierda la vería fue la fractura de la tibia y el peroné. La verdad es que cuando yo hablé con Luis Miguel en Cabo, cuando estaba allí, bueno, pues a la puerta, ¿no?, de la UCI, en las primeras horas después de la cornada, él me decía sobre todo que se había asustado mucho con el tema de la fractura, ¿no?, que tenías el pie, bueno, pues totalmente colgando, ¿no? No sé, tú cuando sufres el percance, ¿te das cuenta de ambas cosas, de la cornada, de la fractura?
Sí, cuando el toro me echa mano, yo me doy cuenta que estoy reventado porque tengo el muslo atravesado, sobre todo porque viene hasta la guilla el muslo atravesado. Vi por dónde salió el pitón, entonces yo, bueno, la cornada la sabía. Pero cuando caigo al suelo intento incorporarme y ahí sí es cuando la mitad de la espinilla se me va en otra dirección totalmente diferente a la rodilla y la verdad, Porque ahí lo que pensé fue en Madrid. Madrid, 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 y eso fue lo que más me jodió. Y en cuanto me levantaron, claro, me levantan del suelo y la pierna se descolgó totalmente. Ahí sí dije, pues, tengo la pierna reventada.
¿De verdad, que en esos segundos te da tiempo a pensar en Madrid, macho?
Sí, sí, es que yo estoy obsesionado con Madrid, la verdad. Yo entreno todos los días pensando en Madrid, hago todo el esfuerzo y la preparación física en Madrid. Cada vez que me pongo por delante un animal es con la mentalización de que valga en Madrid. Entonces, claro, cuando me veo la pierna rota, una cornada no tarda tanto tiempo, pero una rotura sí. Uh-huh. Y bueno, por fortuna no ha sido tan delicada como en el primer momento se pensó. Sí, es grave, pero bueno, la operación ha sido todo un éxito y estamos esperando ya la rehabilitación y la recuperación, que sí tardan un poquito más que una cornada.
Uh-huh. Paula.
Digamos que Madrid es como tu meta para seguir adelante y poder ir entrenando y luego también pues ir mejorándote de todas las jornadas, ¿no? Es tu objetivo y por el que estás luchando.
Sin duda, creo que Madrid es el objetivo más constante en mi vida. Creo que es lo que me mueve a mí verdaderamente las entrañas y está siempre fijo día a día. Siempre está ahí muy marcado en mis entrenamientos diarios y en mi vida incluso personal. Entonces, claro, cuando llega una circunstancia tan difícil y tan adversa como esta, y sobre todo tan dramática, lo primero que pienso es torear en Madrid, que se oscurecía un poco todo. Pero bueno, por fortuna hemos visto que no, que yo creo que a primeros días de abril ya voy a estar dando guerra vestido de luces.
Pablo.
Sí, comentaba antes Sixto que en marzo tienes también, Juan, esa corrida de Villaseca, que es además con cuadri, que ya sabemos que tú no te alivias, pero aquí en España tampoco va a empezar aliviándote, ¿no?
No. Creo que no está en mi concepto, no está en mi forma de ser. Estoy muy mentalizado para llegar a Villaseca de la Sagra, sobre todo muy ilusionado. Y estoy haciendo todo lo posible sin hacer barbaridades ni excederme para estar ese día perfecto, incluso un poco más preparado físicamente de lo que estaba antes de la jornada para reaparecer mi Villaseca de la Sagra.
Luego tendrías tres Puyazos y luego ya Madrid, ¿no? Entiendo.
Sí, es correcto. Tendría Villaseca, tres Puyazos y bueno, y Madrid si salen las cosas así.
Claro.
Bueno, también se hablaba de Resurrección en Madrid con la de Pala.
Sí, por eso.
Sí, se hablaba de eso. De hecho, estaba muy avanzado. Ha sido una decisión por parte de la empresa, no por parte de nosotros. Incluso, claro, si es Resurrección en Pala, creo que es el 20 y pico de abril. Uh-huh. Y claro, yo voy a torear en los tres Puyazos y antes esperaba haber reaparecido.
Claro.
Y bueno, fue una decisión de la empresa. Por una parte los entiendo, pero bueno, me habría sido fantástico que me hubieran aguantado un poquito más y... que hubiesen confiado tanto en la palabra de mi apoderado como en la mía, con el compromiso que tenemos y que para mí Madrid no es moco de pavo, sino que lo más importante, no voy a ir a medias tintas. Incluso si fui el año pasado con un cornalón en Bayona, que ya me han pasado 12 días y reaparecí, que no pasaba nada. Yo creo que con esto, sobre todo pasando tantos meses, yo creo que voy a llegar a punto.
Quizá...
pero bueno, es una decisión de la empresa y no por parte de nosotros.
Claro. Has hablado de la palabra mentalización. Es fundamental, sobre todo, para que todos estos percances no minen, ¿no?, la moral de una persona, en tu caso como tú, para bueno, pues estar convencido de que el éxito va a llegar, de que todas estas jornadas nada más que son bueno, pues palos, ¿no?, que se ponen en las ruedas en el camino, ¿no?, que uno tiene trazado. Es fundamental esa mentalización de la que hablas para superar todos estos obstáculos que te está presentando la vida.
Sin duda, Sixto. Yo creo que la mentalización es las partes más fundamentales en torero. Puedo estar más fuerte que el vinagre, puedo estar más preparado físicamente que cualquier cosa. Un toro me pega un arañazo, si no hay mentalización, no vale nada. Pero por el contrario, yo creo que si el cuerpo lo tengo bien y la mente la tengo súper fuerte, la mente le indica al cuerpo que tiene que seguir adelante, ¿no? Yo creo que no son ruedas, no son palos en rueda, sino que yo es que tienes que pagar. Es verdad que vengo de Doleña, son muy fuertes seguidos, pero estoy 100% convencido de eso, porque algo muy gordo viene por delante en calidad de triunfo. Así que bueno, que sea lo que sea, pero mi ambición y mi ilusión son superiores a todos estos accidentes.
Pablo.
A mí me llama la atención el cómo se puede preparar un torero mentalmente. requiere de ayuda.
Bueno, hay muchas formas, ¿no? Hay muchas cosas que te vienen. A mí, en mi caso, me viene muy bien. Hago muchos ejercicios mentales de previsualización de accidentes y cómo va a ser mi comportamiento ante ellos. Porque, claro, sería muy bonito pensar todos los días que voy a cortar las orejas en Madrid, un rabo, sí, salir a hombros 16 veces seguidas, incluso 4 veces más que el maestro Rincón y demás. Pero es que para soñar bonito todos ganan. Pero ¿quién se pone a soñar en lo difícil, en lo complicado? Y preparar la mente para deponerse esas cosas. Claro, yo hago muchos ejercicios en los que las cosas no salen bien, de que hay dolor, de que hay jornadas, de que hay incidentes. Y cómo preparo mi mente y mi cuerpo para anteponerse esas circunstancias. Y yo creo que eso es lo que me ha mantenido muy coherente y muy cuerdo en estos momentos tan difíciles.
Pablo.
No, comentaba también, Sixto, ¿no? La situación que vivís en Colombia, sobre todo en esta feria de Manizales, ¿no? Que como pasó aquí en Barcelona, he estado viendo algunas fotos de los tendidos y de la afición, pues suena un poco como a despedida, ¿no? Y eso es bastante grave, ¿no? En unas sociedades que dicen llamarse democráticas, ¿no? Pero no sé cómo es el ambiente allí, qué se habla en el día a día, qué habláis entre los toreros. Y no sé, Juan, si habéis notado cierto abandono también por parte de las figuras, ¿no? No todas, pero es cierto que hay figuras españolas que incluso estando anunciadas, ¿no? Luego se han desapuntado, ¿no? De la lista y de los carteles. No sé si cómo es el ambiente y si os habéis sentido muy solo este año.
A ver, yo sintiendo sola por parte de las figuras, de la mayoría de las figuras, ¿no? Mucho tiempo, muchos años, incluso no ahora. Yo creo que el que más ha defendido ahora mismo la tauromaquia en Colombia es Castela. Es increíble el amor que tiene el maestro Castela por Colombia y siempre se lo voy a agradecer. Pero sí, por la mayoría un poquito de abandono. Y ahora mismo estamos viviendo en momentos muy convulsos aquí en Colombia. La tauromaquia está totalmente en el aire, yo creo que a la espera de la puntilla, pero todavía hay esperanza de que el cambio de gobierno, el cambio de congreso nos dé una oportunidad. Hay que esperar todavía, es muy incierto. Es verdad que no nos han llevado al destazadero, pero sí la puerta está abierta, entonces bueno, estamos esperando que las cosas mejoren, pero la verdad que es un panorama bastante oscuro y desolador. Pero bueno, sabemos que la esperanza es lo último que se pierde, pero también
son las selecciones,
un poquito Juan, realista y coherente con las circunstancias, pero no son nada alentadoras.
Digo, Juan, ¿que cuándo son las selecciones, las próximas?
Las próximas creo que son a mediados de este año.
¿Y hay posibilidad de que un cambio de gobierno, de que el ínclito Petro pueda caer y pueda, bueno, pues entrar una opción política que revierta la situación en este futuro cercano?
Yo creo que sí hay posibilidades, pero todavía no hay un candidato como tal que tenga la fuerza superior como para decirle todo Colombia se va a ir por el no. Está muy dividido todo. Es verdad que el petrismo, por decirlo de alguna manera, está muy bajo popularmente. Está muy jodido con todo lo que está ocurriendo en Venezuela también por parte de este el pacto histórico que es el partido político de Petro. Hay mucho temor, se han frenado muchísimo en hacer muchas cosas. Entonces, bueno, lo que se está viendo con Colombia es como un temor generalizado, un poco convulso, no se ve en claridad por ningún lado. Es un río revuelto totalmente. Como sabemos, si se pesca en río revuelto, pues puede pasar cualquier cosa. Entonces, de momento, no sé, hay que esperar a ver qué va ocurriendo, pero es todo muy, 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 muy convulso y cualquier cosa puede pasar.
Eso es lo político, lo personal, ¿cuáles son los plazos? Porque me decías cuando hablábamos esta pasada semana que los médicos te habían dicho que prudencia de momento para viajar a España, para recuperarte por riesgos de, bueno, pues de trombo seguramente. ¿Te has marcado plazos, te has marcado fechas para esa vuelta a España para iniciar la temporada aquí?
Sí, me dijeron que me aguantara más o menos hasta el 10 de febrero para poder viajar por el tema, sobre todo de la cornada, que es bastante delicado por el tema de la presión y los trombos, pero que a partir de ahí, pues que podía viajar en cualquier momento. Igual yo ya estoy acá adelantando muchísimas tareas que tengo de fisioterapia y demás. Más o menos en una semana y media ya puedo empezar la rehabilitación poco a poco con la pierna izquierda que es de la fractura. Incluso ya la habíamos empezado en el hospital. Me dijeron que parara un poco, que iba muy rápido, pero bueno, de hecho yo ya camino sin muletas.
Eso decírselo a un torero es como a mí decirme que anime al Real Madrid, muy complicado, o sea, imposible. O sea,
sí, ¿verdad?
Imposible, eso no. Es decirle a un torero que se esté quieto en un momento de estos, pues vamos, es imposible y por eso sabemos. Que tenemos muchas ganas de volver a verte por España, que los aficionados de Villaseca, de Miraflores, de Madrid te están esperando, así que Juan de Castilla, que la recuperación siga por buen camino y que cuanto antes estés aquí entre nosotros, y sobre todo lo que más deseamos es verte vestido de luces y toreando y triunfando, ¿te parece?
Yo estoy feliz, estaría feliz de decirme ya, pasó todo este sufrimiento, todas estas cosas, estoy con el chispeante y vámonos para adelante y que me echen el de los pelos negros.
Pues esto pasará como todo en la vida, y a seguir recuperándote, Juan, y que pronto te volvamos a ver, como dices tú, con el chispeante y vestido de luces.
Muchas gracias, Sixto, un abrazo fuerte.
Una casualidad, cuando te conocí, ¿cómo es que olvidé lo que era sentir nervio y frenesí por primera vez? Bueno, pues como siempre, este último tramo del albero lo vamos a dedicar a la opinión, a la reflexión, y para eso también esta semana echamos mano de nuestro tuitero de cabecera, de nuestro buen amigo José Vega. José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes a todos.
¿Cómo estás llevando el invierno? ¿Ya con mono de que empiecen los toros para tuitear de algo medianamente polémico? Porque qué invierno más tranquilote, ¿no?, que estamos viviendo.
Sí, como siempre. Los inviernos en tema de los toros, últimamente se ha hecho ya norma de que nada, no se mueve apenas nada, más allá de este año Sevilla con la noticia de la empresa, pero vamos, nada más. No, muchas veces digo, joder, ojalá hicieran ferias de invierno para estar con ellos, para estar más atento a todo, porque América ya se nos ha ido un poco de la mano y apenas hablamos de toros casi.
Joder, es que el otro día echaba yo cuentas y dices, claro, o sea, en México, fijaros, México sin el DF, sin la temporada grande, que estaríamos ahora mismo pues preparando ya los festejos del aniversario, ¿no? El próximo mes de febrero, pues quitando San Marcos en Aguascalientes, pero claro, que es en el mes de mayo, pues es que no se habla del México taurino, ¿eh? Si os dais cuenta, no, es que está todo...
No,
y Colombia ya no lo acaba de decir Juan de Castilla, ¿no? Lo negro, ¿no?, que pinta el futuro y todo lo que está ocurriendo en la América taurina. Tenemos el bastión de Lima en Perú, pero claro, de lo que fue el emporio taurino americano, pues hablar, pero, por eso, dime.
Y da la sensación de que a los responsables les da un poco igual, ¿no? A mí me da esa sensación, por lo menos, ¿no? Yo la verdad que no me juego mi dinero ni mi profesión, me juego mi afición, que la verdad que la afición pues se respalda acudiendo, ¿no? Pero yo mi dinero pues no me lo juego, ¿no? Y los que se lo juegan parece que le ha dado un poco igual, ¿no? Las figuras españolas, los empresarios, pero el propio Juan de Castilla lo ha dicho, no es una cosa de ahora, ¿no?, sino una cosa que viene pasando los últimos 10, 15 años, ¿no?
Sí, la verdad es que pinta en bastos allí en América, y sobre todo porque aquí en España, pues hay que decirlo, ¿no?, es que no se ha hecho caso de la América taurina y ha pasado pues lo que ha pasado, ¿no? Que el puntillazo está...
Sí, ha hecho totalmente de acuerdo con vosotros, no se ha hecho caso y bueno, aquí se ha tomado América casi siempre como casi una preparación,
Y hacer caja, también durante muchos años.
La pretemporada, claro, como los de Estados Unidos, del Madrid, cuando va allí.
Claro, por eso, pero luego, aparte allí, estaban contentos porque veían a las figuras en los tiempos atrás, estaban contentos, les daba igual el tema del toro, iban allí, muchas orejas, todo muy, muy contentos, pero... yo por lo que hasta cuando la seguí, porque dejó de interesarme por el tema del toro, porque el toro creo que ahí ha bajado a unos niveles impensables en cuanto a bravura y tal, lo dejé de seguir por aburrimiento, más que nada, porque que no me interesaba apenas. Y entonces, pues eso, dejaron el tema del triunfalismo. Es un ejemplo muy claro de América, ¿eh? El triunfalismo es el que también puede matar a la toromaquia, tanto sí. Triunfalismo. Sí.
Vivir esos triunfos por tener que hacerlo, ¿no? Porque parece que de esa manera vamos a salvar la tauromaquia, pues también, no. también tiene es contraproducente. Oye, yo quería preguntar a los tres, a ti, Paula, a Pablo, a José, porque hemos tenido a Tomás Rufo al principio del programa y le preguntaba, ¿no? Pablo a Tomás, oye, esto de la rivalidad, esto mano a mano que vais a tener, Borja Jiménez y tú en Valdemorillo primero, en Valencia después, ¿es una rivalidad real? ¿Es una rivalidad? Bueno, él decía que sí, que por su parte hay rivalidad. ¿Vosotros creéis que es algo artificial, que bueno, pues que se ha buscado estos dos nombres ahora para principio de temporada, o creéis que hay un trasfondo de rivalidad sincera entre ambos? A ver, Paula pone cara rara.
Porque yo creo que siempre existe esa rivalidad entre los toreros, ¿no? Si se va pactando todo, al final vamos a ver solo ficción y postureo, yo creo.
¿Vosotros?
De los taurinos espero todo, entonces... no, es que hasta ahora no sabía que existía rivalidad entre Rufo y Jiménez. Yo, perdonadme, pero no la conocía. Y bueno, la rivalidad es en el ruedo, creo que presentando juntos un evento, dándose la mano, vamos a ser rivales, ¿no? Eso es algo un poco impostado, ¿no? La rivalidad...
Hay que ganarla en el sentido de que, bueno, cada uno tiene su forma de torear, cada uno tiene su manera de ver el toro, pero aquí no pasa nada. Una rivalidad que se han inventado un poco para... Son cosas como para fomentar un poco de marketing, ¿no? Pues nos inventamos estos dos. No sé. Bueno, yo lo veo un poco impostado, ¿eh?
Para mí rivalidad es lo de... ¿Cómo se llama el programa? Es que yo soy muy joven. Lo de Directísimo, ¿no? Que era con Palomo Linares y con Paco Camino. Para mí eso es rivalidad. Lo demás son patochadas. De verdad lo digo, y para mí no tiene ningún tipo de interés un cartel que lo hemos visto en terna con otro torero muchísimas más veces, y creo que perfectamente podía entrar otro torero, ¿no? Y sería mucho más del atractivo del aficionado. Que lo hagan o no, a mí me da un poco igual, porque tampoco voy a ir, ¿no? Pero sí. pero si pusieran otro torero, yo creo que sería mucho más atractivo, ¿no? Sobre todo para el aficionado. A mí no me genera ningún tipo de interés, ¿no? Y además creo que...
¿Le veis más sentido ese mano a mano en Valdemorillo o en Valencia?
En ningún sitio. Yo no se lo veo en ningún sitio, de verdad.
Yo no lo consigo.
Y además que yo creo que vamos a ver cómo evoluciona en Valdemorillo, sí, pero vamos a ver en Valencia cómo va la taquilla ese día. Yo no lo tengo claro.
Claro, es que los manos a manos, además, tienen que tener algo de sentido. No sé. Antiguamente, cuando estaban en boga, Marcolo, José y Ponce, pero siempre ponían a lo mejor la Riviera por detrás. Pero era un figura del toreo que quería ver uno con la maestría de Ponce, los partidarios de Ponce, los partidarios de Josito, pero aquí partidarios de Rufo y partidarios de Borja, que no sé. Y luego son los manos a manos, para mí, siempre han tenido que tener eso, o un mano a mano de rivalidad a cara de perro, es decir, no te puedo ver. En este caso podría haber sido uno muy bueno, Roca Rey Luque, por cosas suyas, por lo que no, nadie, yo no quiero saber lo que pasa entre ellos, es que no quiero saberlo, yo quiero saber lo que vemos en el ruedo. O figuras del toreo para demostrar que uno es mejor que otro, para un tipo de toreo más artista, un tipo más poderoso, no sé, algo. Pero aquí es que no le encuentro ninguno.
Y además que son dos perfiles muy similares, ¿no? Los dos gallos de pelea que están en segunda línea, jóvenes, que quieren impulsarse, pero son dos perfiles iguales, ¿no? Prácticamente. Yo por eso... Pues yo estoy contigo, José, con eso de a veces poner dos conceptos distintos del toreo, ¿no? Porque por lo menos da riqueza esa tarde del mano a mano, ¿no? Cuando está ese arte o ese valor, pero aquí es que son dos perfiles idénticos, ¿no?
¿Y puede surgir de estos dos mano a mano? ¿Tú ves que pueda surgir una rivalidad? Dependiendo de lo que pase, Paula.
A ver, depende de lo que pase, como tú decías, pero es que, por ejemplo, que decía José de poner a Duque y a Roca Rey por temas suyos personales, que si no meteríamos al toreo un poco en prensa rosa, ¿no? Por así decirlo.
Salseo,
si
los, ¿no?
Salseo. Claro, salseo. No sé, si ven que son iguales, es que en la plaza o en el trabajo no hay que ser amigos, por así decirlo, entonces yo creo que es... La rivalidad tiene que ser natural.
Quizá hemos perdido.
Sí,
y también, perdona, Paula, si quiere hacer una rivalidad, pues el aliciente puede ser el toro, pero el toro no lo va a hacer. Porque si Borja Jiménez está acostumbrado, bueno, todos los años no vuelve la cara hasta ahora a Vitorino, no vuelve. Bueno, pues a lo mejor un mano a mano Vitorino, con Vitorino, Rufo, y esto, pues bueno, te da el aliciente del toro. Bueno, vamos a ver cómo solucionan los dos. A Borja ya sabemos que sí, a Rufo le hemos visto un poco con otro tipo de toros que no sean el Castillo Met, que es el que más suele lidiar. Entonces, bueno, pues dices, pues bueno, aquí hay un aliciente, pero es que un aliciente entre los dos todavía no me...
Domingo Hernández en Valencia, en Valdemorillo no me acuerdo.
En Valdemorillo son dos de Fuente Imbro, dos de Capea y dos de Matilla, creo recordar.
Uh-huh. Y en Valencia creo que sí, que es Domingo Hernández, ¿no?
Pero esa idea que ha lanzado José, pues oye, el año pasado Borja ha toreado todo el corrido de Victorino, Tomás también ha toreado. No sé, a lo mejor haber buscado. Volviendo la vista un poco más en genérico en Valdemorillo, ¿creéis que la Feria de Valdemorillo ha ganado con este nuevo concepto de feria de figuras en contraposición a lo que era el Valdemorillo de hace 10, 15, 20 años, que eran otro tipo de carteles?
Económicamente ha ganado, eso está claro. Eso es algo objetivo, ¿no? Es cierto que el aficionado puede echar en falta pues eso, las antiguas oportunidades que se daban, toreros que solo se veían prácticamente ahí a lo largo del año, pero económicamente ha ganado y la fórmula funciona, por lo tanto, poco más hay que decir, ¿no? Pues sí, que nos gustaría ver otros toreros, pues sí, pero es que, claro, cuando las cosas económicamente funcionan y van, pues es que poco se puede añadir, pero hay que también decir que es positivo, por ejemplo, lo que comentábamos antes de la novillada. Para mí la novillada es de muchísimo interés.
Casi siempre.
Sí. La del viernes es una novillada de mucho interés, ¿no? Así que, bueno, tan malo no es, ¿no? Las cosas como son.
No, malo no. Yo, por ejemplo... Soy más partidario de que Valdemorillo hubiera mantenido su idiosincrasia. Ya sé que yo no soy empresario y, claro, el empresario busca su rédito económico, lógicamente. No está aquí, nadie estaba a perder. Pero luego se pueden hacer algunas cosas que íbamos con... Yo, por ejemplo, iba con ilusión para ver alguna esperanza, ¿no? Es decir, bueno, ganaderías que eran de segunda fila pero buenas, porque ahí hemos visto, no sé, a Romero, hemos visto a Cebada, hemos visto a ganaderías que, oye, hemos visto toreros que el año anterior ya habían dado a última hora o algún toque de atención o que tenía su interés, y hemos visto ahí a Fandini, hemos visto al pobre Víctor Vario, que para descanse, hemos visto a toreros que, oye, que han dado, nos daban ese interés.
A Paulita, me acuerdo yo.
Sí, Paulita.
Me acuerdo luego, mucho.
Luego hay que mantenerse, está claro, ¿no? Pero bueno, Paulita también toreó bien ahí, hemos visto corrida de Miura. No
de
sé.
Victorino.
Victorino, efectivamente. Y oye, quitando el rédito económico, que es lógico, que no nadie lo critica, cada uno sí tiene derecho, pues oye, los pueblos creo que deberían seguir manteniendo algo de esto, ¿no? De apoyar un poco a la toromaquia, que es el segundo plano, porque Valdemorillo, vale, ahora se pone lleno hasta la bandera, pero nosotros hemos visto, Sisto, tú y yo, que hemos ido muchas veces, los sábados haber un tres cuartos de entrada larga, y hemos visto ahí una corrida de Amano Romero, hemos visto la corrida de Cebada, y vale, no, y el pueblo también ambientado, lleno, y tú, hemos comido allí, hemos pasado un poco de canutas para encontrar un sitio para comer, pero bueno, quiero decirte que bueno, han querido hacer este tipo de feria. Muchos aficionados hemos dejado de ir porque, bueno, eso lo puedes ver en cualquier sitio. La feria esta, pues, si no te parece Valdemorillo, que hace frío, te quedas en casa, tal, lo ves en otro sitio, en un sitio de más de postín, porque los hay más, incluso más pueblos. Y pero nos seguimos quedando sin ver oportunidades, que es lo que nos hace falta en esta tauromaquia. Cuando dejen de haber oportunidades, pues, no sé de dónde tiraremos. Luego queremos que Madrid sea plaza de oportunidad, y eso es una cosa que se me da vueltas el cerebro.
Bueno, pues
me gustaba también Valdemorillo por ese punto underground también, ¿no? Ya es prácticamente como una feria de San Isidro en miniatura. Gustaba ese punto underground de la tomarse allí tu bocadillo de panceta, tu lata ahí, con un frío que te moría, luego allí, pues ves allí a los cuatro tiesos toreando. Y eso era pues algo muy también muy muy de la tauromaquia más pura, ¿no? Que a veces se pierde, ¿no? Tendemos a hacer pues eso, las grandes ferias en los pueblos, pero en miniatura, ¿no?
Bueno, escucha, puedes ir a ver a la figura y te puedes comerte bien tu bocadillo de panceta, ¿eh?
Y pienso hacerlo.
No pega.
Bueno, chicos.
La lata de Mao y el bocadillo de panceta a lo mejor no pega mucho, claro. Pero bueno. Porque se te puede manchar el fular.
Pues. Da igual. En la barraca esa está todo permitido.
Bueno, chicos, como siempre es un placer hablar de toros aquí con vosotros en el Albero, que José, que bueno, que seguimos hablando durante este invierno para seguir analizando todo lo que vaya ocurriendo en este maravilloso mundo de los toros, ¿te parece?
Contad conmigo para cuando queráis, es un placer como siempre.
Un abrazo fuerte,
adiós.
¿Entiendes lo que pasa en mi mente si me estás mirando? Tú lo sientes, pero yo siento más si te vas acercando. Y tú me lo quieres pedir, yo te lo quiero dar. Ven, vamos a seguir bailando así.
Bueno, Paula y Pablo, que hemos echado un ratito bueno aquí, hablando con Tomás Rufo, con Juan de Castilla, con nuestro buen amigo José Vega, y que, bueno, vamos a ver por dónde sale el mundo del toro esta semana, ¿no?
Eso, estamos a esperas y deseando que llegue Valdemorillo para ver si vemos rivalidad, si no, qué va pasando.
La verdad que esperaremos, ¿no? Acontecimientos, y aquí en el Albero los contaremos, ¿no? Como siempre hemos hecho,
efectivamente. Pablo Herrero, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
A vosotros.
Don Pablo Rivas, lo mismo. Queda despedido.
Gracias,
así que a tomar café, que es la hora.
Hasta luego, la semana que viene volvemos.
Y hasta a todos vosotros, ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es/actualidad/toros, y que nosotros aquí en el Albero volvemos el próximo martes. ¡Feliz semana!
Sin saber lo que me estaba esperando, y con esa noche sigo soñando, bailando así. Toda la noche bailando así, no puedo parar cuando me toca así. Solito en el coche, tú y yo en mi casa vamos a terminar bailando así. Solito en el coche, tú y yo en mi casa vamos a terminar.